Es el momento de saludar a Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Y acá casi le edito con esa introducción.
¿Te gustó, eh? Carlos Maggi, ¿cómo andás?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Y Alberto Volonté.
Buen día, Emiliano. Estamos muy bien.
Ana Ribeiro, capaz que todavía aparece también, porque andaba muy ocupada, pero por teléfono prometió que se iba a dar una vueltita. Porque, como ustedes habrán notado, esta tertulia de hoy tiene un aire especial. Hoy, siendo esta nuestra última hora de En Perspectiva antes de la Nochebuena y la Navidad, Carlos Maggi nos ha propuesto hacer una lectura comentada en formato tertulia. ¿Y qué es lo que vamos a leer y comentar? Se trata de algunos pasajes de un libro de teología. Un libro inédito, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, sí.
Un libro que está siendo escrito por un teólogo católico uruguayo y que Carlos tuvo oportunidad de leer. Vamos a ir explicándole a los oyentes de qué se trata y por qué te pareció que valía la pena tomarlo como base para la conversación de esta mañana.
Bueno, la verdad es que la Navidad es un cumpleaños. Y el que cumple, que Jesús, es un hombre de carne y hueso. Aquí hay creyentes y hay agnósticos, y hay judíos también, judío especial. La verdad es que el tema del día de la Navidad es Jesús. Y a mí me llama mucho la atención la persistencia que tiene ciertas cosas. El lenguaje es una fuente de enseñanzas muy grande. Nosotros decimos, yo por ejemplo digo semana de turismo siempre, pero jamás diría el día de la familia por la Nochebuena, y mucho menos que quitaría el nombre de la Navidad. Es decir, hay unas cosas que vienen por capas más profundas, yo no sé por qué, y el caso de la personalidad de Jesús es un caso extraordinario. A mí personalmente me conmueve de una manera muy particular ese personaje, así que me gustaba traer una cosa diferente, que es un libro de teología. ¿Quién de nosotros se ha puesto a leer un libro de teología? Es muy difícil eso, ¿no?
Asusta,
es no demasiado transitado, y además un libro de teología inédito, o sea, bien nuevo, está tan nuevo que todavía no se publicó. Me gustaba porque es un desafío. Y a ver qué es lo que pasa con mis amigos y conmigo mismo, el día que nos ponemos a decir, bueno, vamos a hablar de este tema, respondiéndole a un libro de teología.
Ustedes han podido leer, por lo menos algunos pasajes de este libro, entre ayer y hoy, Alberto, Mauricio, Carmen, y les entusiasmó la idea.
Sí, me entusiasmó la idea de porque alguna cosa de teología más o menos he pispeado, originales no, pero libros que se anuncian también los he leído. Y decía de los connacionales, porque Galimberti se mandó una maravillosa con su espíritu cristiano en ese conflicto que innombrable ya a esta altura, y se fue hasta la mitad del puente, y ahí con palabras de San Francisco fijó un mojón de paz, de entendimiento y de amistad. Pero te decía de eso de connacionales, porque Volonté hablaba de educación, cultura judeo-cristiana. Entonces, claro, decías, cuando distribuías entre los agnósticos, los católicos, claro, yo soy connacional. En la última cena no había un prepucio. a mí es una cosa, yo peregriné, yo estuve en la montaña donde dio el sermón, donde es la cosa más maravillosa que se haya dicho y se haya escrito, donde se produce el milagro de los panes y los peregrinos se lavaban los pies, yo me lavé las manos y las caras al pie de la montaña y traje piedras que seguramente pisó a Jesús o a alguno de sus discípulos. Pero el sermón de la montaña es de una filosofía, una profundidad, de una fraternidad, ¿eh?, que solamente un hombre que proceda seguramente de los esenios podía pronunciar.
Vamos a ir redondeando la expectativa. Alberto, como católico, estos apuntes que recibió ayer, ¿qué le produjeron?
Me parecen de primera y me parece un motivo de reflexión y de charla.
de todos nosotros, muy muy importante. Hace no muchos años se dudaba hasta de la presencia histórica de Jesús. Hay corrientes que hasta hace 50, 60 años pensaban que Jesús había sido más una creación que un ser de carne y hueso, el Jesús histórico. Sí. Eso es algo que no solo el punto de vista de la teología, que parte de la base de que Jesús existió, sino que se ha tenido que recrear. Y a los católicos nos ha costado entender, o por lo menos a un católico de mi edad y mi generación, de que Jesús era de carne y hueso, de que Jesús, ahora después lo contará Carmen, pero me encantó, Carmen, lo que me decías de un alumno tuyo, y que cuando le dijeron Jesús judío, sí, era judío, porque judío nació. Y también, como era judío y como era de carne y hueso, seguramente supo apreciar la belleza de una mujer, tuvo las tentaciones de todos los hombres. Y creo que aquí, en lo que empezamos a leer, y esto no es faltar al respeto, bueno, lo que tenemos que quebrar son los prejuicios de lo que es el respeto.
De eso vamos a hablar justamente, pero termino esta ronda primera con Carmen, que va a participar de esta discusión. ¿Desde qué postura?
Me llaman las jacobinas, sí, que desde el jacobinismo. A mí, a pesar de lo que dice Maggie, que es cierto, hablamos de la Navidad, decimos incluso Feliz Navidad, es fuertemente un día para la familia. Un día para la familia ampliada, porque en general, por lo menos en mi casa, y creo que en otras casas, y ahora me toca hacer en mi casa desde hace muchos años, en mi casa físicamente, es una ocasión en que nos reunimos la familia. Siempre ha habido niños, por suerte, que me encantan, me parece que son el toque alegre y lindo de este día, pero además están los que no están ese día. Como la familia se reúne durante el año muchas veces, pero ese día especialmente están los que no están. Entonces está la familia entera, la actual, la que fue, y entonces para mí es eso. Ahora, Jesús a mí me interesa de carne y hueso, y digo, fui católica y en determinado momento me di cuenta que me interesaba más el Jesús de carne y hueso que el otro Jesús, o el Jesús transformado en Cristo. Entonces me parece un personaje interesante fundamentalmente por la contundencia de su mensaje. El tema de la igualdad, que Maggie lo trae aquí, de la libertad humana, ahora lo vamos a descubrir a través de las palabras de un estudioso, la contundencia del mensaje de Jesús en cuanto a que los hombres y las mujeres y los seres humanos somos iguales desde el punto de vista de la humanidad, como humanos, fue un mensaje que cambió la historia del mundo. Revolucionó la economía, revolucionó la sociedad, revolucionó la cabeza de la gente. Y esa contundencia me parece muy fuerte y muy compartible.
Mauricio, para agregar algo, y ya volvemos a Carlos, que irá revelándonos entonces los detalles de estos escritos.
Con su apostasía vallista, al fin de cuentas fue el viejo Valle que dijo que Navidad era el día de la familia.
Pero estamos escuchando uno de los coros del Mesías de Händel, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres y el coro John Aldiss. Creo que es un buen ambiente musical para esta conversación esta mañana.
A propósito de eso, quería hacer por un comentario que hizo Bronte, y después de darle la palabra al que sabe que es el pibe. Josefo nombra históricamente a Jesús, digamos, un testimonio, un historiador. Pero además hay analistas históricos que no tienen la menor duda de su existencia, inclusive hacen referencias, por ejemplo, al hecho de que si el profeta Elías anuncia el advenimiento de un Mesías, del Cristo, y establece que tiene que proceder de la casa de David, es decir, los cuatro evangelios todos en una cronología inicial dicen que de Abraham a David hay 14 generaciones, de David a Jesús hay 14 generaciones. Jesús, que históricamente nació en Nazaret, lo hacen nacer en Belén, por un movimiento bastante curioso en la explicación, para que proceda realmente
el censo,
a la casa de David.
El famoso censo.
Ahí está, por el censo. Es decir, digamos, pero históricamente nació en
por eso me importaba, ahora que...
Donde Carlos... dice que además era Galileo. Es decir, sí. Cuando entran y dicen, cuidado que estos son Galileo, porque venían de un alzamiento donde, según Renan, vieron crucificar a Judas Galileo, jefe del alzamiento contra los romanos.
Lo importante del apunte de Carlos es que hoy ya nadie duda de la presencia de Jesús, ser humano, y su reconocimiento histórico. Ahora él trae un aporte teológico, pero con un sentido humanista que tú, Carlos, lo vas a contar mucho mejor. Además, leíste el libro, uno apenas leyó, después lo tendrás que pasar.
Sí, claro.
Uno leyó algo de lo que surge de ese libro.
Sí, a mí me importa mucho. Este libro dice cosas modernas que corresponden a nuestra manera de pensar y de sentir, y tiene la virtud de que esto está absolutamente regulado y armonizado con toda la papelería y con todo el pensamiento tradicional. Una de las primeras cosas que dice es que Jesucristo, por su condición divina, es inmortal e impasible. Pero Jesús vivió según una humanidad mortal y sensible. Y entonces le pasan las cosas que le pasan a todas las personas. Y él apunta, lo vence el sueño y se duerme sobre una barca en plena tormenta. Y apunta, Mateo 8:24. Tiene hambre después de ayunar 40 días, Mateo 4:2. Tiene sed y lo dice cuando está en la cruz, Juan 19:28. Se cansa y se sienta al borde de un pozo, Juan 4:6. Es decir, que no está inventando la historia, está viendo de la historia un hecho que nosotros no perfilamos con su debida importancia. Jesús no es que sea un Dios que parece un hombre. Es un hombre con una facultad, con una integración a otra cosa. Eso es lo que cuenta la historia sagrada. Pero que es un hombre no cabe ninguna duda. Y entonces lo que yo saqué de este libro de teología son las funciones humanísticas, humanas y humanísticas de este hombre. Lo que pensó, lo que avanzó, por qué dentro de una religión fue capaz de crear otra. ¿Por qué dentro de una civilización hizo otra civilización, que es la que integramos nosotros? Y la modernidad de lo que dijo era tan grande que la propia Iglesia la fue como desgastando. Y cuando ves las fuentes y apunta lo que está dicho por él en los Evangelios, resulta que es mucho más moderno de lo que se dijo después. Ahí hay una forma de transfigurar la cronología, va coincide, para atrás el tiempo.
Coincido, pero además, como mencioné, el Sermón de la Montaña es el recuerdo que es el que dice que si queréis llegar a mí, tenéis que pasar por la viuda, por el huérfano, por el preso, etcétera. Digamos, es un acto de potencialidad solidaria formidable.
A mí de las... Te veo, Mauricio.
Y terminó diciendo que además hay una continuidad, así como el Corán reconoce a David, a Abraham y a Moisés y a Jesús como profetas. Digamos, no le dan la categoría que le dan a Mahoma. Pero hay algo que dice Jesús que es, digamos, la síntesis de su filosofía, que la recibió un discípulo de él de parte de un maestro de dos generaciones anteriores. Jesús dice, haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Digamos, y Lele, el babino mío, maestro de Saulo, que luego se llamó Pedro, decía lo mismo y agregaba, esta es la ley, esa es la ley, lo demás es comentario. Es decir, haz por lo malo que quieras para ti mismo, esa es la ley, lo demás es comentario.
La reflexión de la libertad, no tengo inconveniente en reconocer de que entre las ideas que uno se ha formado de Jesús, y hasta hace poco la tenía, era que como Jesús, Hijo de Dios, y formando parte de ese misterio que es la Trinidad, él tenía todo previsto, había bajado a la tierra sabiendo que al final y a los 33 años iba a morir crucificado, y el libro nos hace reflexionar en la parte final, que encadenado al concepto de libertad, lo básico del ser humano en la tierra, también Jesús no supo cuál era la misión que iba a cumplir. Conocía la idea, pero no sabían los acontecimientos, ni siquiera sabía su final ni su momento. Eso me parece de este libro una de las cosas que...
joy to the world, the Lord is come, let earth...
Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, y este libro, un libro inédito de un teólogo uruguayo, del que Carlos ha sugerido leer y comentar algunos pasajes que hablan del Jesús humano. Jesucristo, por su condición divina, es inmortal e impasible, pero Jesús vivió según una humanidad mortal y sensible. Sufrió y murió en el madero de la cruz como un mortal de este mundo. Durante toda su vida, las debilidades y las necesidades fisiológicas de un ser humano lo acompañan y lo obstaculizan. Y entonces, por ejemplo, Carlos, podemos poner el foco en qué aspecto de esa humanidad de Jesús.
Bueno, si hablamos de la sexualidad de Jesús, pienso que la primera nota es ese trato especial que tiene con las mujeres, que es diferencial del trato que le otorgaban los hombres a las mujeres de su época. Dice Mateo, además, ahora yo voy a estar citando como un cura, dice Mateo, además, de que las mujeres lo seguían. Y después acota el libro este que estamos viendo, los momentos en los que dice, mantiene una gran amistad con Marta y María, Lucas. Conversa solas con la samaritana, Juan. Defiende a la adúltera contra la legislación vigente, que era discriminatoria de la mujer, Juan. Y se deja ungir los pies por la mujer de Magdala, que es una conocida prostituta. Es decir, la relación que él tiene con las mujeres es una relación amable, delicada, caballeresca. Yo no digo donjuanesca, no digo tanto, pero sí una atención que las mujeres no recibían de los hombres. Algo lo mueve a eso. Lo primero que lo tiene que mover es su espíritu igualitario, es decir, no discrimina, eso es verdad. Pero además tiene un panchán muy particular con las damas. Y a mí eso me parece... Hay un teólogo importante que se llama, que lo voy a encontrar por acá, que se llama Galo, que es un hombre que escribe en Roma y que tiene un nombre muy francés, que dice que la situación de Jesús es la de un hombre que por consiguiente no puede dejar de sentir la carnalidad y la tentación sexual, porque es algo que no encuentra hoy ni siquiera reparos teológicos, aunque falten elementos de juicio, dice nuestro teólogo local, faltan elementos de juicio para asegurar que hubiera este hecho. Justamente dice, la manera como vivió Jesús su sexualidad es un punto más en la larga serie de aspectos que están todavía esperando un tratamiento teológico adecuado. Pero para que sea un hombre cabal, tiene que haber sentido la atracción sexual como todos la sentimos. Y en consecuencia, esta laguna debería merecer una atención mayor. Sobre todo. Hay muchos relatos apócrifos que lo ponen amando mujeres. Eso no tiene fuente virtual reconocida. Pero de cualquier manera, el problema está ahí y es un problema que hay que encararlo con toda naturalidad.
Alberto,
un hombre como todos, cabal.
Ese aspecto.
Forma parte de la libertad. Para mí lo más subyugante de este libro del que nos habla Maggi, como muchos de los que nos están escuchando quieren saber rápidamente quién lo escribió y cuándo se publicará, yo también lo deseo. Y creo que este tema de la sexualidad tiene que ver con algo, y lo voy a leer textual. La teoría que desarrolla este teólogo uruguayo es que la creación del mundo tiene un fin, que no es solo colocar al hombre en él, sino colocarlo con su libre albedrío, soltarlo. El tema de la libertad me parece fundamental y tiene mucho que ver con la sexualidad.
Pero Carmen, ¿tú cómo lo ves, lo de la sexualidad?
Lo veo como una cuestión absolutamente natural, es decir, todo ser humano, entre las dimensiones que maneja la dimensión sexual, la dimensión del placer, la dimensión de la responsabilidad. Por lo tanto, no me sorprende el tema de que Jesús, hombre, adolescente, niño, joven, haya pasado por las mismas etapas que pasa cualquier ser humano, hombre o mujer, explotando, disfrutando esa dimensión humana que es la sexualidad y que completa a un ser humano íntegro.
Yo quiero decir que desde el punto de vista histórico, los 52 evangelios apócrifos tienen tanto valor histórico como los cuatro seleccionados por la Iglesia. Es decir, y hay incluso un evangelio según María Magdalena, la de Magdala que menciona el autor, cuyo nombre voy a develar y hasta le voy a proponer el título del libro que se va a agotar antes de salir.
Después de decir quién es.
Déjame terminar esto que quería decir. Hay que tener en cuenta que todos los alumnos de Jesús son hombres con mujer y con hijos. Que la relación de Jesús con María de Magdala siempre ha sido interpretado como una relación de pareja. Uh-huh. Pero con respecto a la mujer, hay un hecho clásicamente citado, pero que no se agota, y es cuando aplicando las leyes del Antiguo Testamento se quiere aplicar una sentencia de muerte por lapidación contra la mujer que ha pecado, se interpone Jesús en defensa de la mujer, rectifica la ley y dice que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra.
Sí, hay una linda configuración, una filosofía profunda. Dice, en la universidad, di cuenta el autor, en la Universidad Pontificia de Comillas, el cosmólogo australiano George Ellis ha desarrollado una propuesta de estudio para considerar que el universo fue diseñado para la libertad. Es un buen presupuesto para una filosofía completa. Y él dice que si la finalidad de Dios es que el hombre sea feliz, la libertad es la herramienta para lograrlo. Dice, Dios pide reciprocidad. Él sufre la kenosis. Kenosis es un término griego que quiere decir anonadamiento. Y ese anonadamiento lo sufre en favor de la humanidad. Él se entrega y le entrega al hombre la posibilidad de creer en él o no creer, de que viva con un Dios que lo rige o sin el Dios que lo rige. Y eso es una decisión de cada uno. Él a su vez piensa que el hombre tiene que estar anonadado como él está anonadado frente al hombre que le da esa libertad, el hombre tiene que estar anonadado ante la presencia divina. Esa es un cosmólogo, por supuesto, católico el que está haciendo esto, pero él concibe el mundo como el lugar donde Dios se disminuye para que el hombre sea libre y le pide al hombre libre que se disminuya para ponerse bajo la égida de Dios. Parece una concepción del universo. Siempre estas cosas son una tendencia a la verdad y una tendencia a la fantasía. Son formas, en cierta manera, alegóricas de concebir las cosas, ¿no? Pero a mí me resultó muy hermosa esta cosmología del australiano George Ellis, ¿no? Que está en este libro y que yo lo encuentro que tiene un encanto muy particular. Para mí es una gran literatura.
Esta lectura, y lo que hoy comentábamos, Emiliano, el tema de la libertad y cómo se asocia con la sexualidad, porque al fin y al cabo la sexualidad está íntimamente vinculada con la libertad del ser humano. Yo quería decir que muchos nos preguntamos, aunque hay muchas respuestas, cómo el cristianismo después de Cristo, y sobre todo después de San Pablo, se dividió. Al punto tanto se dividió en distintas corrientes, sectas llamadas en aquel tiempo, ¿verdad? Que el propio islamismo es una corriente que, si uno le busca su raíz, está en el cristianismo. Y fue cuando a alguien, o a muchos, o a pocos, no importa, allí por el siglo II, el siglo III, empezó a confundir el tema de la universalidad de la creencia cristiana con el tema de la libertad, y cuando se rompió esto que nos dice este libro, de que en realidad el universo fue diseñado para la libertad, se traicionó el pensamiento de Cristo, y cuando se quiso, para universalizar la Iglesia, unificar un pensamiento y se fue contra la libertad de la gente, el cristianismo empezó a resquebrajarse, porque la esencia, yo saco rápidamente esta conclusión formidable de este teólogo: Cristo, Jesús, libertad, universo. Y ahora me explico por qué tantas divisiones. Bueno, las divisiones hay que buscarlas en la misma medida que otros que creyeron ser cristianos, y muchos dentro del catolicismo, corriente dentro del cristianismo, querían comprimir las ideas de forma tal que al universalizarlas fueron haciendo perder la libertad del hombre a la hora de elegirlas. Es importantísimo este motivo de reflexión.
¿Quién es el autor de este libro inédito? ¿Cuándo se va a publicar? Bueno, son cantidad de oyentes los que están preguntando eso a partir de este misterio gigantesco que hemos instalado desde que empezó la tertulia. Tú, Mauricio, ibas a revelar el dato.
Yo, maestro, yo.
Dale, dale, porque después hacemos la pausa y venimos con algunas consideraciones más todavía.
Y bueno, es un entrañable amigo de muchos años, que trabajamos mucho tiempo. Que seguramente lo veré antes de fin de año, sin lugar a duda. Y su nombre es Miguel Clefi. Y es, ya ha escrito alguna otra cosa, no es inédito lo suyo. Y hasta le dejó la idea para el título: El Cristo de la Tertulia.
¿Sabemos cuándo se publica el libro, Carlos?
No, todavía el libro no fue entregado a ningún editor todavía. Me lo dieron a mí en confianza por razones personales.
Hay sugerencias de los oyentes. Teresa de Parque Rodó, por ejemplo, propone leer Ese Dios de Juan Luis II, un excelente teólogo uruguayo. También, a propósito de este mismo tipo de asuntos, María Noel del Prado propone la novela de Tomás de Matos, La Puerta de la Misericordia. Aquí, a las 10:24 seguimos en esta tertulia que durante la pausa no ha parado, como ustedes se dan cuenta, porque la conversación aflora incesantemente. Seguimos hablando de Jesús, el humano, a partir de estos apuntes de un futuro libro del teólogo uruguayo Miguel Clefi que Carlos Maggi nos ha traído hoy, y que en particular se detiene en la relación entre Jesús y la mujer, algo ya hemos charlado en los minutos anteriores, pero voy a un pasaje de este texto. Dice Clefi: en su mensaje la mujer se presenta como persona plena, hija de Dios, destinataria como el hombre de la buena nueva. Es una invitada a ser lo mismo que el varón, miembro de la nueva comunidad del reino de Dios. Sin embargo, el cristianismo posterior no consiguió mantener esa ruptura innovadora de Jesús. Si bien inicialmente las mujeres desempeñaron en las primeras comunidades cristianas actividades destacadas en el anuncio y en la práctica de la fe. Alberto.
Eso entra dentro del concepto de la libertad. Precisamente cuando posteriormente los pensadores del cristianismo, quienes tuvieron que divulgarlo, y sobre todo después de San Pablo, la pérdida de la libertad también hizo que el cristianismo, quienes predicaban el cristianismo, que es distinto a la figura de Jesús, no hubieran tenido la misma concepción de la mujer. El mundo se hubiera ahorrado muchas desgracias si esa discriminación que hoy todavía la sufrimos el cristianismo que tuvo tanta responsabilidad al predicar el pensamiento de Jesús, no nos hubiera enseñado otras ideas de Jesús que no eran las ideas de la libertad. Y la libertad es básica, la igualdad. Por lo tanto, hombre y mujer, por ser libres, iguales.
Yo coincido con Miguelito porque recuerdo que Santa Teresa de Jesús y Sor Juan Inés de la Cruz clamaban por su derecho a leer los evangelios. Es decir, que la mujer dentro de la estructura de la Iglesia Católica, las monjas, no tenían derecho por incapacidad de interpretar solas los evangelios.
Mauricio,
bíblicos.
No se traducía el evangelio. En los siglos 4, 5, 6, 7, el evangelio, primero, era como un secreto. Y además, su divulgación, que formaba parte de la traducción para conocerse la universalidad, ese era un mensaje prácticamente para iniciados. Después, el fenómeno de la popularización de los evangelios, el conocimiento, como tú dices, de eso, y el conocimiento forma parte de la llave de la libertad. La ignorancia te tiene preso.
Eso vino después. Este libro hace notar una cosa, además, muy extraña, que no corresponde a nuestro asombro por ignorancia. Yo muchas de las cosas que hemos comentado digo que me conmueven, no que sean novedades para mí, otras son novedades absolutas, pero lo que yo quería decir es que el reino de Dios, según la concepción cristiana, tiene un mensaje que está destinado a los pobres, a los oprimidos y a los marginados, y todos son iguales para eso, ¿no? ¿Y dónde nace Jesús? Jesús nace durante el Imperio Romano en el lugar más pobre, más apartado, más discriminado, más infeliz. Ahí aparece y nace Jesús y ahí predica. Y no es casualidad. Yo no sé si es un problema de destino divino, los creyentes pensarán que es así, que tenía que nacer en el último lugar del imperio. Si no es un hecho significativo, lo que yo creo que es un hecho significativo, que desde el fondo de la discriminación, de la pobreza, de la inferioridad social, nazca alguien que sienta eso más que los demás y que lo explique como ninguno. No precisa ser divino, puede ser humano y maravilloso.
Mira, hay toda una línea y está, luego de los cuatro evangelios, hay un libro que se lo atribuyen, creo que a Matías, que se llama Hechos de los Primeros Cristianos, y comienza diciendo, los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Es decir, que ese sentimiento estaba presente cuando Jesús nace en una secta que ya existía, que era la de los esenios, sí. Que tenían un espíritu socializante en cuanto a su conducta.
Pero volviendo a Jesús y la mujer, más en general, dice Clefie en determinado momento, en medio de este panorama, Jesús es un feminista, por sus palabras y su actuación.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo diría, Maggi dice Jesús es moderno, Clefie dice es feminista. Volonté recoge el tema de la libertad, que me parece fundamental y está en la base. Yo digo, Jesús es un revolucionario. Jesús plantea en una sociedad esclavista, en un mundo de concepción esclavista, donde la esencia es la desigualdad desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la libertad para pensar y hasta para practicar religión. Los esclavos quedaban fuera de esto. ¿Quiénes fueron los primeros fieles a el pensamiento cristiano? Fueron los esclavos. Entonces, y las mujeres. Entonces, sí, yo creo que sí que era feminista. Pero no por feminista, sino por revolucionario. Es decir, plantea un mundo fraterno. Plantea un mundo en donde la economía se transforme y se transforma la economía. Pasamos a una economía capitalista desde una economía esclavista.
Me suena de mercado. Mira, yo te diría que ni tanto ni tampoco, Carmen, porque al fin de cuentas, cuando él selecciona a sus discípulos, María y Marta, hermanas de Lázaro, no figuran entre sus discípulos, y Magdalena, que es la más fiel de sus seguidores, tampoco figura entre los discípulos. Es decir, que se atiene un poco a la estructura de la sociedad y de la estructura religiosa de la que procede. Es decir, no aparece entre los enviados de Jesús ninguna mujer a pregonar la buena nueva.
Él elige apóstoles porque son los que van a difundir la fe. Y él sabe que la sociedad que le tocó vivir, la mujer, inclusive en ese tiempo, no tenía la facultad de difusora. Él, en la elección...
Pero, Bronte, la mujer tuvo y tiene, y ahí radica el problema de la desigualdad de las mujeres. La sociedad primitiva no era desigual. La mujer es la difusora por excelencia de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el poder de la mujer, poder que la sociedad, a medida que se fue transformando, fue tratando de restarle desde el mundo de los hombres, del mundo de una concepción machista, es la capacidad de procrear. Esa es la gran envidia original. Algunos hablan del pecado original, otros hablan de otras cosas, de ceremonias de iniciación, para los hombres y no para las mujeres. Porque ¿qué se le va restando históricamente a las mujeres? Es tratar de competir con otro tipo de poderes, el poder esencial que se le continúa a la especie. Y eso, que al principio los hombres no lo comprendían, ni siquiera sabían qué participación tenían en el hecho de procrear, hasta ese pelotón que hace, entre otros, la Iglesia Católica, fundamentalmente la Iglesia Católica, identificando sexualidad con procreación.
Carmen, crecer
y multiplicados. Era una cosa que así no estaba planteada desde el principio. La sexualidad era una cosa y la procreación era otra cosa. Y en la sociedad primitiva, las dueñas de la procreación, por la evidencia, éramos las mujeres.
La mujer.
Terminé de la audiencia y por correo electrónico, Leandro titula a su mail, sorpresa que sorprende. Dice, a los católicos se nos enseña desde hace décadas que, uno, Jesús no tenía un plan grabado en su cabeza, sino que leía los signos de los tiempos, que no es otra cosa que ver en la historia la voluntad de Dios. Dos, que Abba es un término cariñoso. Y tres, que la libertad es la expresión central del mensaje cristiano. Los contertulios se sorprenden de cosas que son comunes y corrientes entre los católicos y que suelen ser caricaturizadas por quienes no son cristianos. Dice Leandro, la secularización uruguaya excluyente, que no quiere entender que la trascendencia y la fe son fenómenos inherentes a la condición humana, produce una zona de ignorancia formidable aún entre personas cultas e inteligentes. La sorpresa de los contertulios con estos asuntos comunes entre las personas de fe, eso es lo que sorprende, dice Leandro.
Y lo que me sorprende que Leandro, que se confiesa católico, no sea humilde. Me suena un poco arrogante lo que él dice, y no es propio de un católico la arrogancia. Porque Jesús, precisamente, si algo castigó, fue la arrogancia y la soberbia. Un poco soberbio el pensamiento. Nos quiere demostrar que, en realidad, quienes estamos hoy hablando de este tema tan fundamental, es como que nos sorprendemos porque no lo conocíamos. Le diría dos cosas a Leandro. Que si en realidad acá hoy charlamos cinco ingenuos, prefiero ser ingenuo y querer conocer las cosas que ponerme en la punta de la montaña y decir que él ya no se sorprende de nada porque todo lo conocía. Yo creo que todos debemos sorprendernos, que la sorpresa es formidable, porque nos va a permitir aprender. Yo confío que Leandro, que veo que sabe mucho, empiece a sorprenderse, no digo escuchándonos a nosotros, pero sí leyendo algunas cosas. Y este libro, no bien salga, él lo va a tener que leer.
Digamos, la epístola según San Leandro me parece muy interesante. Nos da la tranquilidad de saber que esta ignorancia colectiva que reiteramos de viernes a viernes tiene el respaldo de una audiencia que sí sabe, pero hay algo que sí que ninguno de nosotros acepta. Hemos hablado con respeto, con admiración, señalando a partir de el futuro libro de Miguelito lo que sentimos hacia Jesús. Acá no hubo ni caricatura, ni condena, ni crítica, ni cosa que se parezca, y ha sido, como todas las tertulias, una tertulia respetuosa.
Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Alberto Volonté y Mauricio Rosenkopf han estado con nosotros en otra de estas tertulias de los viernes.
No lo voy a cantar, pero por lo menos la cuarteta de un villancico quiero dejarla. El de bailan y cantan los peces en el río, bailan y cantan de ver a Dios nacido. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Carmen. Feliz Navidad.
Que tengas una linda noche con toda tu familia.
Lo mismo gracias, digo para todo el mundo.
Mauricio, Carlos, feliz Navidad a todos.
Sí. Feliz Navidad y nos reencontramos la semana que viene.